Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Madres Lesbianas. Hoy estamos con Chole Chamorro, que es psicóloga de IBI Madrid. Qué importante es este cargo en la reproducción asistida, que Chole, que las emociones se disparan muchísimo.
Guau. La verdad que sí. La verdad que importante. Pudiera parecer que no, porque si ve el ratio que hay de ginecólogos y de psicólogos, pues dice, oye, mucho frente a... Bueno, en Madrid es verdad que contamos con la posibilidad de tener más de un psicólogo, pero ciertamente yo creo que desde su inicio lo que nos hemos dado cuenta es que tener problemas de fertilidad y tenernos que someter a tratamientos de reproducción asistida es una experiencia estresante. Es una experiencia emocionalmente complicada y es una experiencia que, y esto lo digo de corazón, nadie que no haya pasado por aquí es capaz de empatizar o entenderlo.
Esto en cuanto a toda la razón.
Absolutamente.
Sí, sí, porque cuando no te quedas es como, bueno, la gente que no lo ha pasado es como, bueno, pero la siguiente seguro que sale mejor, y es como un drama. O sea, yo soy madre soltera de dos niños. Y me quedé a la tercera del primero y a la segunda del segundo. Y para mí cada negativo era un dramón. No. O sea, yo soy infértil, tal. O sea, es que era un dramón. Y eso me lleva a preguntarte, si soy una persona feliz y optimista, ¿me embarazo más rápido o no?
Si eres una persona feliz y optimista, te va mucho mejor la vida. Vas a disfrutarla mucho más. ¿Te embarazas más rápido? No. Pasa una cosa, si eres feliz y optimista, tú vas a afrontar la vida de otro modo, lo que significa que las dificultades que tú puedas tener, vas a tener más capacidad de generar herramientas o recursos que te hagan ir para adelante, vas a dar más pasos. En psicología hay una expresión que es la profecía autocumplida, ¿no? Dicen, es como que según tú pienses, así actúas y así vas a hacer. No porque tú tengas un poder en la mente, ¿no?, para decir, pues me voy a concentrar en esto y esto, sino porque cuando tú crees que puedes conseguir las cosas, cuando tú crees que las cosas te pueden ir bien, tú estás haciendo más cosas para que eso ocurra. De modo que estás contribuyendo con tu resiliencia a hacer que sea más posible.
Entonces, o sea,
me sutil.
Me ha encantado lo que me has dicho, porque es verdad, es muy bonito, al final afrontas las cosas de otra manera, pero como muchas veces cuando estás en un tratamiento de reproducción asistida, la gente te dice, no, es que si estás estresada no te vas a embarazar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que o el miedo al fracaso o tal nos frena un poquito, ¿afecta nuestra fertilidad?
Esta es la pregunta del millón. Mira, no hay estudios todavía contundentes que demuestren más si la fertilidad provoca estrés o si el estrés provoca fertilidad o si efectivamente, ¿vale? Lo que sí es cierto es una cosa. Hay una sabiduría popular que en este caso es muy dañina. Cuando alguien intenta embarazarse y se tira un mes, otro mes y otro mes y otro mes, y dice, claro, es que tú lo que pasa es que estás nerviosa. Tú lo que pasa es que estás nerviosa. Yo conozco a no sé quién que se fue a Australia, se relajó y se quedó.
Sí, eso es típico.
Yo conozco a no sé quién que se tal. Entonces, y aquí, si me voy a permitir, voy a hablar un poco en términos psicológicos, ¿vale?
Por favor, sí.
En psicología se maneja mucho lo de los pensamientos mágicos, ¿no? Y la idea supersticiosa. Y esto, que vosotros movéis muchísimo más en el mundo de la publicidad que yo, esto que voy a contar es real. Como ahora el doctor Google sabe mucho, y todo, evidentemente, pues manejamos el internet, cuando yo quiero quedarme embarazada, ¿vale?, evidentemente, pues lo que hago es tener relaciones. En el caso de las relaciones que nos ocupan, las relaciones de lesbianas no, ¿vale? Pero vamos a ponernos en... Entonces, tenemos relaciones y no nos quedamos. Tenemos relaciones y no nos quedamos. Tenemos relaciones y no nos quedamos. Y entonces, lo primero que hace una pareja o una mujer no es decir, uy, ¿qué me pasará? Sino, lo estaremos haciendo bien. Así que me voy a Google y veo, esto es mentira, ¿eh?, ¿vale? Pero el zumo de tomate mejora la fertilidad. Y entonces yo lo que hago es, voy y digo, zumo de tomate, qué tontería, ¿no? Oye, pero malo no será, así que me voy a tomar unos cuantos días zumo de tomate. Me paso dos meses así, ¿ves cómo era una tontería? El kiwi mejora la fertilidad. Dos, tres cosas. Esta que voy a cantar es real, ¿vale? Cuando tengáis relaciones sexuales con chicos, ¿vale?, después de tener relaciones sexuales, levantar las piernas. ¿Para qué? El espermatozoide caiga, ¿vale? Y qué tontería, ¿no? Incluso después de hacer nuestras cositas, nos reímos, ¿vale? Pero yo coloco las piernas. Cuando llega el momento de la regla, no llega la regla. Y efectivamente estoy embarazada. Conclusión, ¿lo ves? ¿Vale? Realmente reseteamos y decimos, ¿qué hemos hecho de diferente? Lo que he hecho es diferente a esto, con lo cual esto es lo que hace. Así que cuidado con esto. ¿Realmente porque estoy nerviosa? Y cuando yo he dejado de estar nerviosa, ¿es por la razón por la que me he quedado? Cuidado, hay muchísimas variables que no controlamos, que no controla el saber popular y que no controlamos nosotros mismos. Entonces, ¿es bueno estar nervioso? No, no es bueno estar nervioso. No es bueno tener estrés. Claro que si yo estoy muy estresada y si mi estrés es muy crónico, pues es probable que la implantación sea, ¿no? Cada vez hay más estudios que van en esta línea. Claro que el cortisol, cuando yo estoy estresada, me levanta, o sea, aumenta tanto que resulta que la hormona... O sea, eso es científico, ¿vale? Pero ¿en qué medida eso es lo que me está ayudando a mí a explicarme por qué yo no me quedo? Cuidado. Porque lo que sí que ocurre es que cuando yo tengo la creencia, yo mujer, que me estoy intentando quedar embarazada y que no me quedo porque soy una persona muy nerviosa, tengo una creencia que es que no estoy pudiendo por mí. Así que no puedo por mí, yo me culpo, yo tal, y entonces ya no tenemos un problema, tenemos 500.
Claro.
A nivel emocional.
Sí.
¿Sí? ¿Me he explicado?
Sí, sí, sí. Lo que pasa
espero
es que...
Espero que sí.
No, se simplifica mucho lo que dices. O sea, al final el mensaje social te simplifica y te angustia porque es como, eres tú, estás nerviosa, estás preocupada, estás tal. Y sabes que en nuestro modelo de familia, uno de nuestros, porque también están las madres solteras, pero en nuestro modelo de familia de dos mamás, tú lo habrás visto en las consultas aquí en IBI, cuando existe una madre gestante y una madre no gestante. A diferencia de una pareja de chico y chica, donde a lo mejor los dos están biológicamente tal y socialmente el padre cumple otro rol, aquí se trata de dos madres, donde una gesta y la otra no. ¿Qué diferencia ves a la hora pues, de tratarles a ambas, o sea, entre una madre gestante y no gestante?
¿Diferencia?
Emocional y a la hora de enfrentar el proceso.
Honestamente, yo no veo ninguna diferencia. Por la experiencia que yo tengo. A ver, si veo diferencias, son diferencias más atribuibles a la personalidad de cada una. De hecho, a mí me parece que las parejas de mujeres, precisamente porque las dos son mujeres y precisamente porque nos conocemos mucho más a nosotras mismas, es muchísimo más fácil integrarnos como pareja. La capacidad que tiene una chica de poder empatizar con otra chica es muchísimo mayor que la que tiene un chico de empatizar con una chica.
Sí.
Y esto lo hace muy fácil. De hecho, puedo decir que en mi consulta, de 100 personas que yo puedo ver, 5, 6 son parejas de chicas. El resto no. Es decir, las parejas de chicas ya vienen con un bagaje brutal que hace... que el proyecto de vida y el proyecto de maternidad lo tengamos tan claro y lo vivamos tan del mismo modo que es muchísimo más fácil. Ahora, tenemos dos personas con dos personalidades muy diferentes, una tremendamente controladora y la otra un desastre, entenderme.
Sí.
Pues a lo mejor resulta que en el manejo del proyecto pues, va a haber cosas que va a haber que lidiar. Que va a haber que lidiar como pareja. No porque tú seas gestante y tú no, ¿vale?
Sí, esto te lo comentaba porque incluso a veces socialmente, por ejemplo, todavía existe alguna creencia y te lo hace saber la gente de esa que opina de todo, que la madre verdadera, o sea, es como cuando te preguntan, ¿pero quién es la madre verdadera? O sea, vale, sí, tiene dos mamás, pero ¿quién es la verdadera? O sea, que ¿sabes lo que te quiero decir? O sea... Es como muy... Entonces, claro, en mi caso yo he gestado a mis hijos, pero, por ejemplo, sí tengo amigas que son madres no gestantes. Entonces, a veces existe como esa parte del reconocimiento social, es un poco claro, distinto. Claro. Incluso cuando ya nace el bebé, que es claro, este ya no es parte de tu trabajo aquí porque es como el previo. Pero incluso ya cuando nace el bebé y hay una sincronía tan grande entre madre gestante, sobre todo si se inicia la lactancia con el bebé, que a veces parece que una madre se queda como un poco fuera de esta simbiosis primaria.
Está claro. A ver cómo puedo enfocar lo que me dice. Que no se nos olvide de dónde venimos. Venimos de una sociedad muy tradicional y de una sociedad donde la única forma de ser padre era chico quiere chica. Así que los modelos de familia tradicionales, los modelos de familia, entre comillas, más frecuentes son los heteroparentales. Dicho eso, el resto de las cosas vienen a romper moldes. Si nos ponemos hace 40 años, cuando, permíteme, MJ, que utilice un poco tu ejemplo, ¿vale? Si tú hubieras sido madre soltera hace 40 años, otro gallo hubiera cantado.
Totalmente, sí,
o
sea, sí.
O te tachan de, perdón por la expresión, de puta, de, no sé, de ligera de casco, sí. O de vete tú a saber. Y el reconocimiento social a la figura de una madre en solitario ya era prejuiciosa a unos niveles brutales. Es verdad que, gracias a Dios, eso ha cambiado, lo estamos cambiando, lo cambiamos cada día, y ahora la maternidad en solitario no es una maternidad en solitario impuesta, es una maternidad en solitario elegida. Y como yo la elijo, pues efectivamente ya hay un punto muy importante, y es que yo he cambiado. Yo ya afronto mi maternidad de otro modo. No es lo mismo que yo me haya quedado embarazada acostándome con un tío del que estoy enamorada, que encima que está casado y me deja embarazada hace 40 años, ¿vale? Y entonces pues me quedo colgada, ¿vale? A que yo haya decidido, quiero ser madre, y yo ya vengo, permitidme la expresión, empoderada, yo ya vengo sabiendo lo que quiero, yo ya vengo diciendo, es que quiero ser madre. A lo mejor quiero tener pareja, pero es que ahora mismo no lo quiero mezclar. Y ya veré si me la encuentro o no me la encuentro. Entonces, la capacidad que yo tengo para afrontar el mundo, porque el mundo en el que estamos no nos coloca una alfombra roja. O sea, nos coloca una alfombra roja cuando ya la cosa ha cambiado.
¿Vale? Así es, totalmente.
Sí. Con lo cual, la alfombra roja la vamos haciendo cada día. Y una pareja de mujeres actualmente lo tiene muchísimo más fácil que cuando yo empecé aquí. De hecho, cuando yo empecé aquí, la mayoría de las chicas que eran pareja y que venían, no venían como pareja, venían como maternidad en solitario. Y luego ya ellas eran madres, ¿vale? Estoy hablando de hace 18 años, ¿eh? No. Entonces, en los 10 últimos años esto ha sido un boom. De hecho, la ley también nos acompaña en ese sentido. Esto es una carrera de fondo donde cada vez están ocurriendo más cosas que hacen más fácil las cosas, ¿vale? Entonces, a la pregunta, que no me quiero desviar, a la pregunta o la reflexión que me hacías es... la sociedad reconoce antes, sí, reconoce antes a la chica que está embarazada, pues es que se ve, ¿vale? Sí. Tanto como que cuando nace el niño, la pregunta del millón es ¿a quién se parece? ¿No? Y esto para los tratamientos de donación y donación de gametos es como sí, la revolución. ¿A quién se parece? ¿No? Da igual a quién se parezca, porque hay 5 personas y uno dice, a mí se me parece al padre, pues a mí se me parece, pues a mí no se me parece a nadie. No importa, ¿no? Entonces, ¿la sociedad reconoce antes a la madre gestante? Sí. ¿Nosotras dos, desde nuestro proyecto, nos reconocemos como madres las dos en nuestro proyecto? Sí. ¿Nosotras dos probablemente tengamos muy claro que quien sea la gestante o quien sea la no gestante dependerá de otra variable? A lo mejor la edad. Joder, pues si yo tengo ya 45, pues lo tengo crudo. Y si tú tienes 33, pues oye, mejor tú. Pero en el fondo la vivencia del proyecto es tan común desde el principio que nosotras dos lo tenemos claro. Ahora, tenemos que hacer todo lo posible, y en este sentido es como la alfombra roja, no la tenemos que trabajar. Que tenemos que hacer todo lo posible para que en el entorno, desde que ya nosotras estamos en nuestro proyecto, se sepa que este proyecto es conjunto. Porque si yo a mi familia y a tu familia y a los tíos y a los que no son tíos y a los amigos y a los que no son tal, y en el cole y en el trabajo y en el tal, tenemos un proyecto, vamos a ser madres, queremos tal, pues oye, entonces sí que nos podemos encontrar con una alfombra roja. ¿Sí?
Sí.
Si totalmente. No, pues efectivamente todavía nos queda un camino que recorrer.
O sea, al final es interesante lo que me comentas, en el sentido que tu visibilidad interior y tu aceptación de tus decisiones, tu modelo de familia, tu orientación sexual, también va a determinar la mirada exterior, porque al final es también como uno se siente. Y sabes, Choli, has dicho algo que me ha gustado mucho y con lo que me gustaría indagar, porque ya sabes que este año celebramos 20 años del matrimonio igualitario en España, que fuimos el tercer país en aprobarlo en el mundo. Ahora ya hay 40 más o menos. Y decías que hace muchos años venían chicas, que claro, que eso yo también lo vi, a mí me tocó verlo, que iban juntas, pero con una amiga que te acompañaba, tal. Y ahora las mujeres están mucho más empoderadas. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué cambio has notado tú en estos 20 años que vamos a celebrar hoy en junio con respecto incluso a una cosa ya de actitud, de tomarse la vida, de aceptar el modelo de familia? O sea, ¿cómo desde tu consulta has podido apreciar esa evolución?
Lo que te decía antes, como muestra un botón, yo prácticamente no veo a pareja en mi consulta de chicas, lo digo de corazón. Y ya me encantaría, porque veo, pero veo muy poquita. El que se cumplan 20 años de un matrimonio igualitario, wow, es el resultado de mucha lucha. Hay muchas chicas que han tenido que... han estado escondidas en el armario un montón de tiempo, que esta expresión ya ni se usa, ¿no? Y que cuando decidían ser pareja ni se planteaban la posibilidad de poder ser madre.
Sí, claro.
¿Vale? Ni se planteaban la posibilidad de ser madre. Hemos pasado de eso a es posible porque la reproducción asistida permite que pueda ser madre, pero todavía no del todo porque, claro, la que gesta sí, pero la otra no. Entonces, ¿cuál es el modelo jurídico? ¿Adopta, no adopta? ¿Es tuya, no es mío? En fin, ¿no? Hasta el momento actual. Entonces, en el momento actual es como, o sea, nos damos con un canto los dientes. Tenemos que mejorar muchísimas cosas, pero, o sea, ¿con qué alegría viene una pareja de chicas a decir que queremos ser madre? Brutal. ¿Qué impacto causa? Pues cada vez menos. También hay mucha visibilidad porque muchas parejas de chicas han querido ser visibles. Y ahí está, quien lucha el día del orgullo por tal, a quien en su entorno está constantemente visibilizando. Y visibiliza de muchos modos. No es que tú tengas que ir diciendo soy lesbiana, pero déjame que viva mi vida normal. Y en ese sentido se nota muchísimo. Entonces, creo que también la ley también ha apoyado, o sea, por ejemplo, el método ropa, que es un método muy chulo, ¿vale? Donde existe la posibilidad de poder compartir, ¿no?, un poquito el tipo de tratamiento, cada una de un modo, pues de algún modo es como, desde mi perspectiva, es como, joder, eso es un reconocimiento. ¿Y por qué no?
Sí.
Cuidado, que esto no es porque las mujeres lesbianas tengan entonces más apego a lo físico y a lo genético, ¿vale? Porque yo quiero que sea mío. Yo creo que no tiene nada que ver con esto. O sea, las dos mujeres lesbianas tienen muy claro que tienen un proyecto común, que quieren ser madres, y desde el principio ellas lo viven, con una entrega brutal y 100% compartido. Entonces lo compartimos todo. Y si lo compartimos todo, ¿por qué no vamos a compartir esto también? Con lo cual, bueno, nos hace como sentirnos un poquito mejor. Ya lo genético, lo otro, ya, ¿vale? Pero creo que estamos en un año chapó.
Sí, chapó. Es una... Y sabes que hay un tema que tiene que ver con nuestra familia que yo creo que cada vez se va llevando mejor. Pero muchas parejas de mujeres... a lo mejor quieren ser madres, pero no lo son, incluso también madres lesbianas solteras, un poco por temor a qué va a pasar en la sociedad con un hijo que no tiene padre, con un hijo que tiene un modelo de familia diferente. Uh-huh. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas familias?
que el cambio se demuestra andando y que no podemos pretender que la sociedad cambie si nosotros no hemos cambiado. Yo me creo mucho el mundo del prejuicio. O sea, todas las personas somos prejuiciosas. Cuando digo prejuiciosa, un prejuicio es el juicio que las personas nos hacemos sobre las cosas antes de tener una comprobación científica de que las cosas son así. Si hablamos de homosexualidad, pues ¿qué les pasaba a los homosexuales en el siglo XVI? Los quemaban vivos, porque el prejuicio social era que estaban endemoniados. Luego, curiosamente, la sociedad va cambiando y aparece un prejuicio en el siglo XIX científico, ¿eh? La sociedad médica decide que la homosexualidad es una enfermedad mental, qué locura. Menos mal que eso ya... Pero el tiempo va haciendo que los prejuicios desaparezcan y desgraciadamente desaparecen unos prejuicios pero aparecen otros. Entonces, cuando nosotras, como pareja de chicas, como mujeres lesbianas, queremos tener un proyecto común, tenemos que identificar nuestros prejuicios. Y uno de mis prejuicios, a lo mejor es que yo necesito que el mundo me ponga una... Vuelvo al concepto de la alfombra roja, ¿vale? Me ponga una alfombra roja para que sea posible que yo haga aquello que yo quiero hacer. No lo puedo pretender. Porque si lo pretendo, no avanzo. ¿Vale? Es verdad que la gente hoy está viviendo de las dificultades que, o sea, está viviendo como con mucha facilidad las dificultades que hace 50 años vivieron otras personas. Nosotros ahora estamos viviendo una dificultad que a lo mejor facilitamos que dentro de 20 años las personas, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, creo que es muy importante saber que la sociedad no nos lo va a poner fácil. No nos va a poner fácil. ¿Necesito que la sociedad me lo ponga fácil? No, necesito vivirlo.
Sí.
Hay personas que seguirán pensando que la homosexualidad es no sé qué, y hay personas que seguirán tapándose la cara cuando vean a dos chicas besarse. Pues tienen un problema muy serio.
Me gusta mucho cómo al final empoderas con este mensaje, porque es como... Al final la respuesta siempre está en cómo tú te tomes la vida, o sea, según lo que nos has estado contando en el podcast. Y, por ejemplo, ¿cuál sería tu consejo, porque esto ya es como más allá de cómo nos tomemos la vida también, a la hora de contar a nuestros hijos sus orígenes? O sea, a la hora de ya pasan por tu consulta, a lo mejor por, bueno, por el tratamiento, por cómo lo están llevando, pero luego estas chicas que salen de IBI tienen a su bebé y en algún momento pues tienen que contarle su origen. ¿Y cómo, qué consejo darías? ¿Qué herramientas?
La mejor herramienta, contarle su historia. Y contarle su historia como si fuera un cuento. Yo recuerdo que a mí me contaban cuentos incluso desde que yo no tenía uso de razón. O sea, de verdad, pero si es que a un bebé le cantamos, a un bebé le decimos, pues, cuéntale tu historia, cuéntale su historia. A todos nos han contado que los Reyes Magos vienen, existen, ¿no? Entiendo. Y luego tampoco te frustras porque a los 8 o los 10 años te enteres de que los Reyes Magos son los padres. Entenderme. Les vamos a contar, ¿cuál es la historia más común? ¿La de que los niños vienen de París? ¿La de que los trae la cigüeña? ¿Por qué lechuga le cuentan esto a los niños? ¿No? Y entonces, yo no sé, pero si quienes estamos aquí, tú y yo, dibujamos una cigüeña, estoy convencida que dibujamos la misma sin saber dibujar. Y la verdad es que todo el mundo sabe dónde está la Torre Eiffel. A lo mejor no todo el mundo sabe dónde está el Taj Mahal. O sea, tenemos la historia tan metida que lo que tenemos que hacer es crear otra historia. Hay mucha gente que lo que hace, me dicen, ¿no? En consulta me dicen, bueno, no hace falta contarle, cuando por ejemplo estamos tratando una abodonación, dice, no hace falta contarle qué es por abodonación. Digo, hombre, de lo que no se habla no existe. Y si no lo ilustra, bueno, pero si es que da igual, no da igual. ¿Cuál es la historia que tú manejas? ¿Que vienen de París? Pues entonces, ¿no? ¿De dónde vienen los niños? Desde mi perspectiva, los niños vienen del deseo que una chica sola, el deseo que yo tengo de que vengan. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer para poder ser madre? ¿Qué necesito? ¿Por qué necesito para ser madre? Pues es verdad que se necesitan tres cosas. Hay una cosa que tienen los chicos, otra cosa que tienen las chicas, otra cosa que tenemos las chicas, ¿vale? ¿Cuántas tenemos? Esto es como lo de hacer una paella, permitidme, ¿vale? Pues ¿cómo son los ingredientes? Si los ingredientes son buenos, fantástico. ¿Tengo ingredientes? Pues sí, yo que soy chica tengo dos, pues venga. Somos dos chicas, pues tenemos dos, o sea, para jugar cuatro, ¿vale? Pero nos falta uno, bueno. Entonces, queríamos que viniera y empezamos a querer hacerte. Y entonces empezamos nuestra lucha. Y nuestra lucha fue ir a un sitio donde había cositas que nos ayudaban a que viniera. Entenderme, esta no es la mejor forma de contar el cuento, porque hay personas que tienen más capacidad que yo para contar cuentos, pero cuéntale a tu hijo o a tu hija que viene del deseo que vosotras dos tenéis y de todo lo que habéis hecho para que venga.
Y la verdad, además, de las cosas, ya sea una donación, el óvulo de una madre, el óvulo de otra.
Porque si no cuento la verdad, y voy a contar un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Pero que ese sí que es real. Cuando yo vine a IBI, llevaba 3 o 4 años, no llevaba un poco más, poner 6 o 7. Vino una chica que yo no había tenido en consulta, que era madre soltera. Su hija tenía 8 años y venía con un problema muy gordo porque necesitaba saber cómo desenredar la situación en la que se había metido. Llevaba, y esto es verdad, ¿eh? Llevaba 7 años escribiendo todos los meses una carta, como si el padre fuera el navegador, el marino de turno. Claro, si tú empiezas, entre comillas, porque no sabes muy bien cómo afrontarlo, porque por eso es muy importante hablar con los psicólogos que trabajamos en esto, por eso es muy importante que esa pregunta no la dejemos para cuando yo ya sea madre, no, trabájatelo ahora, porque si no, cuando tú tengas tu hija, no te vas a ocupar de quitar, de identificar tu prejuicio, eliminarlo, y sino que y empiezas con la tontería de te voy a escribir una carta y al final llevas 7 años, entonces eso sí que es un problema. ¿Vale?
Y es terrible.
Terriblísimo. Por eso lo cuento.
¿Y cómo lo soluciono? Tengo mucho interés.
A fuerza de trabajo. Se resolvió, ¿vale? Pero no es lo mismo resolver eso que haber prevenido que eso podría no haber sido un problema. Cuando tienes muy claro que yo ya tengo que dejar de contar que los niños vienen de París.
Claro, y también contar de dejar de mostrar el modelo que existe y que está por todas partes, que todos los niños tienen una madre y un padre.
Efectivamente.
O sea, en el caso de mis hijos, yo les, desde que son muy pequeños, les he contado, mamá tenía, como dices tú, al final lo del deseo, claro, tantas ganas de teneros, que fui a una clínica y como no tengo espermatozoides, pues el médico me puso los espermatozoides y así naciste tú en una familia de solo mamá. Pero además yo creo que es
cuando,
muy...
Perdóname.
Sí.
Y además, cuando yo cuento eso, también le cuento que en nuestro caso, vosotros dos y yo somos una familia. Pero es que resulta que tu compañero del cole tiene un mamá y una papá, porque un papá, porque resulta que ellos dos querían tener el deseo. O no sé quién tiene a María y a Pepa, que son sus mamás, porque ellos... Entonces, lo que estamos haciendo es mostrar que el deseo de una o de dos personas es lo que hace que existan diferentes modelos de familia.
Claro, es que eso es lo que te iba a comentar ahora. O sea, no solamente es para mí contar la historia, contar el deseo, contar la verdad y desde la perspectiva biológica, de se necesita un óvulo y un espermatozoide, sino que además es mostrarles otros modelos de familia, no solo en los cuentos, ya porque pelis casi prácticamente no hay, que con diversidad familiar, pero rodearte de otras familias. Hay asociaciones, afortunadamente en el cole de mis hijos hay familias de dos mamás, hay otras madres solteras en mi entorno. Entonces creo que eso ayuda mucho la diversidad familiar en el día a día para que, o sea, para mis hijos es absolutamente normal. O sea, es como nuestro modelo de familia es de una madre. De hecho, mi hijo que tiene 7 dice, yo de mayor voy a ser padre soltero también. O sea, porque al final ya lo veo una posibilidad.
Evidentemente.
Entonces, bueno, pues... creo que esa parte es muy importante, o sea que al final por un lado está el tenemos nuestros hijos y por otra parte está toda tu parte que es muy importante. Y es muy bien, creamos una familia, pero ¿cómo estamos con nosotras mismas? ¿Cómo estamos con nuestra propia visibilidad? Porque a veces podemos casarnos y tal, pero yo he conocido el caso de muchas mujeres con cierta lesbofobia interiorizada.
Sí, absolutamente.
Y entonces esa lesbofobia, con rasgos lesbofóbicos internos, se expresa luego, como dices tú, cuando tenemos nuestros hijos.
Sí, además, creo que ahí somos... O sea, la sociedad es injusta, ¿vale? Pero también nosotros somos injustos, porque nosotros hemos experimentado un cambio, queremos hacer cosas, que la mayoría de la gente, ¿no? Y le exigimos a la sociedad que nos lo ponga fácil, cuando nosotros mismos o nosotras mismas no nos lo estamos poniendo fácil. Entonces, hagamos el cambio nosotras y haciendo el cambio nosotras tenemos, tenemos una facilidad brutal para que las cosas vayan rodando. Porque ahí también voy a situar al entorno de otro modo. Le voy a dar menos legitimidad, le voy a dar muchísima menos importancia.
Sí.
Y luego también existe, porque has dicho algo antes que me lo has recordado y no quiero que se me pase, ¿vale? Existe la derivación de prejuicios de creencias que los nuevos modelos familiares tienen que romper, ¿no? Aprovechando el ejemplo que he puesto antes, ¿qué pasa? Que es que entonces todos los niños necesitan un padre y entonces resulta que la familia del padre, o sea, que la figura del padre es una figura importante. A ver, o la figura masculina es una figura importante en el caso de las parejas de lesbianas. No, ahí sí que hay un montón de estudios que dicen, a ver, la salud mental de los niños nacidos en familias monoparentales es incluso a veces muchísimo mejor, ¿vale? ¿Todos los niños nacidos de familias homoparentales son homosexuales? No. ¿Todas las niñas son lesbianas y todos los niños son gays? No.
No. Que ¿vale? Vamos, que las lesbianas nacemos
pero
vamos,
parece,
de los heteros.
Parece que lo que salta es eso, ¿no? Te dicen, no, perdona. Entonces, si no visibilizamos, si no normalizamos, si no tal, nosotras la primera, pues es más complicado, ¿vale? Pero tenemos que entender que siempre hay una parte de la sociedad que nos lo va a poner difícil, ¿no? Y que no podemos tener a todo el mundo a nuestro favor.
Claro, y explicárselos, o sea, yo a mis hijos a veces viendo el telediario tal, o sea, viendo casos, por ejemplo, no sé, en Afganistán, mira, pues es que aquí hay personas que por tal y piensan tal, o incluso con el auge de discursos de odio, es que hay gente que piensa que gays y lesbianas, pues no podemos formar familias. Normalizar también lo que pasa en el mundo, que al final tampoco es una burbuja, ¿sabes? O sea, es como el mundo es lo que es. Y mientras en tu familia hay amor y respeto, pues es que te has ganado la lotería.
Es que el mundo no es una burbuja, el mundo es muy complicado, el mundo es muy difícil para este tema, para otros temas, y efectivamente lo que nosotros queremos hacer con nuestro hijo es hacerlo resiliente. Sí. O sea, darle la capacidad de poder afrontar cualquier circunstancia. Porque se pueden meter conmigo, ¿no? Es que yo no quiero, vaya que le hagan sentir. Si se puede meter con un niño porque es gordo, porque tiene gafas, porque no habla, porque tiene un traje rojo, da igual.
Claro, y a veces está en nuestro temor el pensar, bueno, a lo mejor se van a meter con él por no tener un padre, pero es que seguramente antes se van a meter por cualquier cosa y no necesariamente por eso, pero es como decías tú, nuestro prejuicio, reconocer nuestros prejuicios y no dárselos a nuestros hijos. Que el otro día estuve viendo un estudio que me gustó mucho que decía que se ha comprobado que niños felices vienen de madres felices. Y al final no hay nada mejor que ser feliz una con una misma, con la aceptación de quién es, y a la hora de criar. Todo se resume, al final hemos hablado un poco, tú desde una perspectiva y yo de otra, de lo importante que es, pues al final, la felicidad interna.
Eso es.
Así que te agradezco mucho, Chole, esta conversación que hemos tenido, porque creo que va a aclarar muchas ideas en las cabecitas de nuestras oyentes.
Pues un placer. Aquí me tenéis para lo que queráis.
¿Vale? Muchas gracias a todas y muchas gracias a Ivy Madrid. Hasta luego.